Estado de Derecho es la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de las leyes para garantizar la libertad y el bienestar de todo el pueblo y ciudadanía. Pero a veces, el Estado de Derecho se parece al clima. Puede estar bueno y soleado o nuboso con amenaza de tormenta. En este programa nos proponemos a funcionar como una estación meteorológica jurídica, dando reportes del estado del tiempo para el área metropolitana de Buenos Aires y del Estado de Derecho para todo el país. Desde Radio UNDAB, transmitiendo para el municipio de Avellaneda, la ciudad autónoma y el Gran Buenos Aires, esto es el Estado del Tiempo y el Estado de Derecho.
Bueno, buenas tardes, hoy jueves 12 de octubre. ¿Cómo están todos? Estamos con Dani y con José. Del equipo de la Secretaría de Bienestar, y también nos acompaña el secretario de Bienestar, Ignacio Braño, alias Nacho. ¿Cómo están?
Bueno, muy bien, bien. Bueno, gracias, Lu, por la invitación de hacerte hoy como de refuerzo junto con Dani en el programa. Bueno, ya hemos estado un par de veces como invitados, así que, bueno, contentos de compartir este espacio acá en la Radio UNDAB.
Muy bien, muchas gracias otra vez por invitar, y bueno, siempre es bueno hacer equipo con vos en distintos ámbitos, ya hablaremos en cuáles, así que nada, gracias.
Bueno, me sumo a los agradecimientos, Lu, siempre es un gusto estar, es mi segunda vez en el programa, sí. Así que bueno, compartiremos un rato.
Bueno, con la diferencia, primero quiero saludar, bueno, Mati también que nos acompaña, y bueno, y a todos los compañeros del equipo del Estado del Tiempo y del Estado del Derecho. Y saludamos también a todos los compañeros de la Secretaría de Bienestar, como siempre. Bueno, que ahora la diferencia es que salimos por FM, ya hace desde septiembre, claro. 90.7, así que ahí nos están escuchando. Bueno, también alentamos a que nos den de paso los mensajes, si nos quieren mandar, en Facebook Tiempo y Derecho, en Instagram y Twitter, @TiempoYDerecho. Y nuestro programa se llama así, ¿por qué, Dani?
Porque el Estado del Tiempo y el Estado de Derecho es un programa que aborda temas de ámbito del derecho y que se propone a funcionar como un estado meteorológico jurídico. De esta manera se realiza un paralelismo de alerta meteorológico con el Estado de Derecho. Cuando no se cumple, alerta roja, tormenta. Cuando está bajo amenaza, alerta amarilla, posible tormenta. Y alerta verde cuando está bien, es decir, buen clima.
Bueno. Bueno, viniendo con el buen clima y todo, ¿cómo va a estar el clima? Porque encima tenemos un fin de semana largo, ¿no? Y tenemos el feriado del Día de la Diversidad Cultural.
Que se ha pasado.
Sí. Bueno, y el Día de la Madre el domingo
también. Y el Día de la Madre, así que... Bueno, te comento un poco el clima. Claro. Primero, te digo que hoy, 12 de octubre, hizo 3 de mínima y 17 de máxima, es lo máximo que nos espera hoy. Una temperatura algo nublada, aunque a veces sale un poquito el sol, pero se vuelve a esconder. Mañana viernes, 13 de octubre, tenemos 6 de mínima y 20 de máxima. Va a estar también algo nublado, quizás más que hoy. Y el sábado, 10 de mínima y 21 de máxima. Ya nos espera un día soleado, ¿no?
Bueno, bastante lindo.
Exacto. Y el domingo, Día de la Madre, es decir, 15 de octubre, nos espera una 11 de mínima y 25 de máxima. Es decir, va a estar ideal para todos aquellos planes que hayan realizado durante la semana.
Y bueno, y acordarnos que también el lunes feriado, o sea, tenemos...
Extra large. Claro. Muy bueno, muy bueno.
Bien. Creo que es el último, ¿no? El último feriado, me parece.
No,
creo que hay un...
tenemos en noviembre,
nos queda uno más.
El de la soberanía.
Ah, claro.
Y algunos más. Bueno, diciembre, bueno. El Día de la Virgen también. Tenemos.
Claro. Todavía, no desesperar.
Lo que pasa es que parece que estuviéramos en diciembre, pero todavía no. Estamos...
Claro, es como vamos viviendo muy rápido muchas cosas. Sí. Y
digo,
¿en qué momento pasó tanto tiempo y todo tan rápido? Estamos casi, no sé, mes y medio de terminar la clase. Ya entrando en los segundos parciales, ¿no? También.
Pasó rápido el año, no sí. Sé qué es lo que opinan ustedes.
Sí.
Sí. Pasó así. Rápido, pero cansador. Un año rápido,
intenso. Un
año. Ay, no, y aparte tenemos el otro domingo que se define, ¿no?
Sí, un día importante. Va a ser una jornada histórica. Sí, sí, tal cual.
Sí, así que esperemos que sea buen clima, una alerta verde. ¿Cómo querés,
¿no? Esperemos.
Así que, bueno, vamos a una tanda y nos venimos y nos metemos de lleno con el tema de la educación pública gratuita y, bueno, todo lo que tenemos también en nuestra universidad.
Radio UNDAB. docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. RadiounDAP.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas. Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie, paisajes y escenarios. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Hacemos pie.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves de 15 a 16 horas. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho.
Nuestros desencuentros, nuestros fundamentalismos han creado el escenario propicio para que un grupo de aventureros rompa nuestro frágil orden democrático. Fue el año 1976 cuando Argentina, nuestro país, se sumergió en una larga noche de oprobios, torturas y oscuridad. Finalmente, con la firme convicción de todo un pueblo, en 1983, el sol de la democracia finalmente volvió a brillar en el horizonte. Por más libertad, por más justicia, por más inclusión y menos desigualdad. Democracia siempre. A 40 años de la democracia, Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Jubileo, un programa cruzado por generaciones con mucha autoestima, integrado por graduados y estudiantes de periodismo con la participación de vecinos y estudiantes de UPAMI. Jubileo, música, humor y política, todos los jueves de 17 a 18 horas.
Radio UNDAB, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. RadiounDAB.edu.ar. Escúchala.
Bueno, como dijimos recién, teníamos acá de nuestro invitado a Ignacio Garaño, secretario de Bienestar Universitario. Bueno, Ignacio también es antropólogo y docente de trayecto curricular, integrador de trabajo social comunitario de nuestra querida universidad, acá la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, Nacho, ¿cómo estás? Bueno, ya nos dijiste hoy, pero bueno. Queríamos hablar un poco de la educación pública y también poner esto en valor, ¿no? Ahora que estamos a poco de las tomas de decisiones de las personas en cuanto al destino de nuestro país, ¿no? Y una de ellas me parece que es muy importante, es la educación pública y gratuita.
Sí, sí, yo venía pensando que bueno, que, y lo charlábamos recién fuera del aire, es un momento histórico. Evidentemente estamos como entrando en una nueva etapa, ¿no? En un cambio de época, en un nuevo momento histórico, un nuevo periodo que se abre. Y lo interesante es que hay mucha discusión, ¿no? Política, como que en varios ámbitos se está discutiendo, ¿no? Esto, desde distintas posiciones, desde distintas miradas, pero veo muy saludable que se genere una discusión y me parece que nosotros tenemos desde la universidad la responsabilidad de generar esos ámbitos de discusión, de diálogo, de debate sobre el proyecto de país que queremos, sobre las ideas que por ahí le dan sustento a esos proyectos de país. Me parece que ahora, digamos, tenemos que, por supuesto, siempre ponernos en la vereda de la defensa de los derechos sociales, porque el derecho a la educación no es un derecho que se puede pensar de manera aislada, ¿no? O sea, si no tenés laburo, si no tenés acceso a un sistema de salud.
Claro.
Digamos, no tenés una vivienda digna, no tenés acceso a la tierra, al hábitat. Bueno, tampoco te resuelve garantizar la educación pública. Entonces, ese modelo integral de patria que tenemos que defender y pelear y seguir construyendo, me parece que no hay que perderlo de vista. Y en las universidades públicas creo que ese debate se viene dando, creo que se construyó mucho. Pienso en varios andamiajes en estos últimos 20 años que podemos pensar en retrospectiva de esta segunda mitad de estos 40 años de democracia. Me parece que fueron muy potentes en cuanto a avances, ¿no? Avances del campo popular, construcción, por supuesto, digamos, aparición de muchas universidades públicas nuevas como la nuestra, ¿no? Estas universidades del Bicentenario, pero también la Ley de Educación Nacional que se creó en 2006 y que dio también el plafón para pensar en el derecho a la educación, la obligatoriedad de la escuela secundaria. Uh-huh. Recién hablábamos con Luciana, programas como el FINES, ¿no? Que permitieron que muchos compatriotas y muchas compatriotas que habían sido expulsados del sistema educativo por distintas razones, pudieran volver a estudiar y pudieran volver a proyectarse terminando el secundario, pudiendo seguir una carrera universitaria. Nosotros en la UNDAP tenemos muchos y muchas egresados, egresadas del FINES y de escuelas de jóvenes y adultos. Y me parece que la educación en ese sentido, y la educación pública específicamente, viene siendo un ámbito justamente de defensa de la democracia. Porque me parece que lo peligroso de algunos discursos que emergieron en este último tiempo es empezar como a poner en cuestión algunos debates que estaban saldados, ¿no? A nivel social, que tenían que ver con, bueno, nunca más a la dictadura genocida, una dictadura que no fue solamente militar, que fue cívico, eclesiástico, militar, y que me parece que incluso también el Papa Francisco, digamos, sienta una postura muy distinta a lo que era la Iglesia en esa época. Uh-huh. Y generó otro plafón para pensar en la casa común, para pensar en también en la soberanía, también en los recursos naturales, en la defensa de la madre tierra, ¿no? Sí. Y creo que todo eso está presente en la agenda pública, pero lo preocupante es que está entrando en la agenda pública esta cuestión tan terrible de poner en duda, no de negar, diría yo, sino de reivindicar. Uh-huh. Esta dictadura tan terrible, este terrorismo de Estado tan terrible que sufrimos en la última dictadura que tuvimos en Argentina y que fue, por supuesto, no fue aislada, sino que fue parte de este plan Cóndor que atravesó a toda Latinoamérica, ¿no? Con lo cual, me parece que las universidades tenemos que seguir generando espacios en las aulas y fuera de las aulas y en las calles, porque también la universidad está en la calle, está en el barrio, está en el territorio, ámbitos para pelear y para construir una agenda, porque tampoco tenemos que estar solo a la defensiva, ¿no? Sino que tenemos que seguir pensando una agenda de futuro. A veces me parece que faltan ámbitos para seguir discutiendo, qué futuro queremos. También desde el campo popular tenemos un futuro que anhelamos, ¿no?
Claro.
Y que queremos construir y que queremos crecer.
Claro, ¿y cómo lo construimos? ¿De qué manera? Pensarlo esto que vos decías con el territorio, con todos que somos parte de esa misma sociedad, ¿no? Que queremos construir y que siempre sea más equitativa e igualitaria también.
Sí, ahí me parece que algunas claves que por lo menos nosotros desde la universidad venimos llevando adelante como una impronta identitaria de la UNDAB es inscribirnos, anclarnos en nuestro territorio, pensarnos desde el sur y desde nuestro territorio, desde nuestra comunidad, pensarnos dentro de un entramado, ¿no? Donde no estamos solos como un espacio de saber, sino que dialogamos y nos relacionamos con distintas organizaciones e instituciones que tienen anclaje barrial también, ¿no? Y también con los otros organismos del Estado, digo, ¿no? A nivel local, provincial, nacional. Pensamos y dialogamos con las políticas públicas, generamos distintas redes interuniversitarias, pero también educativas y en distintos temas. Uh-huh. Con lo cual me parece que eso va a contrapelo de este discurso fragmentario, individualista, profundamente liberal en el peor sentido, ¿no? En esta idea del sálvese quien pueda, de no me importa el de al lado, de lo que de digamos lo que me importa es comprar y vender para mí, y la cuestión de la mercancía como,
claro,
como horizonte, ¿no? Uh-huh. Y creo que frente a eso, construir colectivos y redes y espacios de encuentro, bueno, va a contrapelo, ¿no?, de esos discursos que son terribles, ¿no?
Sí. No, y creo que esto, cuando mencionas lo de los espacios de encuentro, también hablábamos esto fuera del aire, bueno, con el clima de las elecciones, y cómo hay un interés. Puede haber bronca en algunos sectores, enojo, críticas, pero no es que no haya interés, ¿no? Hay mucho debate, y en función de eso, bueno, la importancia también de generar instancias de articulación, como mencionabas, para anclarnos en la realidad local, pero bueno, también de seguir generando y profundizando las instancias de participación para quienes ya forman parte, bueno, en este caso de la comunidad universitaria. Ahí podemos hablar un poco también de lo que se hace acá en UMDAD, pero como un ejercicio también, bueno, de un ejercicio democrático, ¿no? Digo, que no termina, bueno, que refuerza no solamente, bueno, el carácter democrático de la universidad, sino de la sociedad en sí misma.
Sí, yo creo que ahí, digamos, nosotros venimos trabajando desde la UMDAD, y específicamente de bienestar, con la participación como un eje transversal para la política, ¿no? Porque la participación y la escucha, ¿no? Sí. El hecho de generar mesas de trabajo, de generar, digamos, espacios donde escuchemos lo que tiene para decir el compañero, la compañera, donde invitemos, donde convoquemos, donde alojemos. Porque a veces me parece que también es peligroso caer en cierta cuestión, ¿no? Como de escritorio o de atomización en las decisiones políticas y en el desarrollo de distintas líneas de trabajo que te alejan de tu destinatario, de tu sujeto de trabajo, de tus compañeros y compañeras, ¿no? Entonces esas claves, digo, de siempre invitar a participar, digamos, a sumar y a ser parte, no solo que construyen comunidad y generan identidad, sino que también, bueno, fortalecen la política, ¿no?
Claro.
Porque si no uno se va como encerrando en ideas propias y te perdés un poco qué está pensando el de al lado, ¿no?
Claro.
¿Por dónde va?
Y qué mirada, por ahí tiene otra mirada que la tuya y llegan al mismo objetivo, nada más que van sumando ahí voluntades, ¿no?
Sí.
Bueno, y eso también que decía un poco Nacho sobre el acceso a la educación, yo creo que se ha perdido un poco eso de pensar que es un derecho ganado, y no es un derecho que se tiene que dar por sentado, sino que es algo que se tiene que ir defendiendo constantemente, sea el gobierno que sea. Y por otro lado, esto de salir un poco de que la universidad es solamente una manzana, ¿no? Para empezar a construir con diferentes tipos de personas que quizás ni siquiera sean universitarios. Salir a promover a aquellas personas que quizás no se piensan que la universidad es para ellos, para poder intentar de romper esos mitos, ¿no? Uh-huh. Para que ellos también empiecen a proyectarse en este tipo de acciones y poder pensarse a futuro en una universidad, ¿no? Claro. Y sacar un poco esta idea de meritocracia, que todo es por uno solo, aplastando cabezas, sino que es necesario el movimiento colectivo para seguir defendiendo la educación pública.
Claro. No, pensaba en esto que decían recién, digo, pensarse en la universidad, ¿no? Antes era pensarse en terminar el secundario, que por diferentes motivos no se pudo. Bueno, con estos programas como el FINES y todo para adulto, se pudo dar esa oportunidad y, bueno, decir uno, bueno, me di esta oportunidad de terminar el secundario y ahora quiero la universidad, ¿no? Entonces también es ese otro trabajo más, pensarse y desde las universidades que vayan y promuevan y digan, bueno, vos también podés venir, me parece que está buenísimo, ¿no?, que se haga.
Sí, ahí, mira, yo creo que esto que les decía de por ahí de cómo también nos interpeló al sistema, al nivel superior, uh-huh, esta necesidad de garantizar la obligatoriedad y el derecho a la educación secundaria, bueno, nos interpela al nivel que sigue, ¿no?
Claro.
Porque aparece, por supuesto, muchos y muchas más que terminan y que empiezan a decir, bueno, mi límite ya no es este, ¿no? Puedo seguir pensando en formarme en estudios superiores. Y nosotros venimos trabajando fuertemente desde la UNDAV y específicamente desde Bienestar, ese encuentro con el nivel secundario, sí. ¿No? Porque también pensarnos como sistema educativo implica justamente no fragmentarnos como nivel superior, ¿no? Sino encontrarnos, claro. y sin echar culpas o desligarnos en relación al nivel secundario, bueno, sentarnos a trabajar en conjunto y pensar líneas. Nosotros ahí tenemos, por un lado, el voluntariado de la universidad como horizonte posible, que siempre tiene mucha demanda de escuelas, sí. Y de distintas instituciones de nivel secundario que nos buscan para participar de estos encuentros, de estos talleres, de estos espacios para problematizar qué es ser estudiante universitario, uh-huh. qué mitos hay al respecto, qué estereotipos, qué ideas naturalizadas, y desandar un poco esos prejuicios y recorrer, por supuesto, y habitar la universidad en eso, pero además encontrarnos y ver que no son historias tan distintas las de quien está estudiando en la universidad con quien todavía está en el secundario, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, bueno, una política que recogió el gobierno nacional y que lo trabajamos desde esta génesis, que fue el voluntariado de la Universidad como Horizonte Posible, que es el programa Sigamos Estudiando, del cual participamos junto con la Secretaría de Extensión y la Secretaría Académica, con escuelas, con bachilleratos populares, con el programa FINES, para también generar espacios de aprendizaje colectivo y de encuentro entre la universidad y las escuelas secundarias, ¿no?
Sí, el otro día justamente en ese marco, cuando fuimos a uno de los talleres, una compañera decía, estoy terminando, bueno, estaba terminando el secundario para adulto, y decía, y le digo a mi sobrina, me voy al colegio, y me mira como, me ve grande, y me dice, pero ¿cómo va al colegio? Y yo siento vergüenza, decía ella, ¿no? Y ahí le charlamos entre todos que no era eso, porque cada uno es como que tiene su momento, a veces la vida te lleva por otros lados, y bueno, y hoy tenés esta oportunidad de continuar, ¿no? Que no hay que sentir vergüenza, sino también explicarle, ¿no? A ese sobrino o a ese hijo, mirá, no pude estudiar en este tiempo y forma como se requiere, porque bueno, tuve estas ciertas cosas que pasar y después, bueno, hoy sí me doy esa oportunidad de hacerlo, ¿no? También.
Y también esto de también transmitir a través de ese tipo de políticas que sigue siendo valioso para la sociedad que esa persona estudie, ¿no? Porque también si no queda como en el imaginario que el estudio, en este caso el secundario, bueno, es una cosa solo para adolescentes o los más chicos, ¿no? Y no, se trata también, bueno, de adquirir un montón de herramientas que luego pueden incidir en su vida cotidiana y que te terminan siendo útiles al conjunto de la sociedad. Pero bueno, también eso tiene que ver, bueno, eso, con otros imaginarios que de pronto teníamos con respecto a la educación, no sé, más adultocentrista, ¿no? Más el lugar también de dónde colocar a los chicos mientras el resto puede ocuparse de trabajar, y un poco rompe con eso. Y aparte que, bueno, habla de un problema real y una necesidad real, bueno, de personas que tienen otra edad diferente a la esperada, básicamente, bueno, personas adultas y que tienen la intención de retomar o de terminar sus estudios secundarios.
Claro.
Eso no te lo va a dar el mercado. No lo resolvés a nivel...
Con un voucher.
Este país con un voucher ni en el mercado, ciertamente.
Y algo muy importante de estos talleres, que nos parece muy interesante, es que muchas veces también son los mismos estudiantes avanzados los que dan esos talleres en base a la experiencia de ellos mismos. Y dentro de ese grupo es muy heterogéneo la cosa. Gente que, no sé, más jóvenes, más adultos, tienen hijos... trabaja y estudia al mismo tiempo, y está bueno que todas esas experiencias se concentren en una misma aula para empezar a desandar esos mitos.
Sí, está bueno, está muy bueno. Bueno, a mí me pasa que, por ejemplo, yo la universidad la tuve que hacer de grande, cuando hubo mis intentos justo 2000-2001, bueno, por diferentes cuestiones económicas, no pude continuar, entonces tenía que o trabajar o estudiar, y bueno, tuve que trabajar, entonces bueno, no me quedó otra. Y después siempre como que tuve intento, no podía. Bueno, hasta que un día, como yo le digo, me decían, ¿cómo conociste la UNDAV? Y bueno, yo venía por Güemes y justo había esas publicidades,
sí, sí.
Y estaba ahí abogacía, abría. Y entonces, bueno, ahí lo primero que hice fue vino y me anoté. Y yo dije, si hubiese existido la UNDAV hace mucho, hubiese sido otra cosa. Pero bueno, fue en este momento, ya con 42 años, así que bueno... estamos.
Y siguen, bueno, creando nuevas universidades nacionales también, sí. Es la novedad de esta semana. Ya se había hablado, cerrando el mes anterior en el Senado, y creo que ya ayer no recuerdo, eran 5 proyectos.
Ya se promulgaron, sí.
Ya
sí,
se promulgaron.
Sí.
Así que bueno, seguimos.
Sí, si quieren les cuento, porque dale, justo nos compartió una colega que es la secretaria de Bienestar y Extensión de la Universidad de Ezeiza, que es una de las que fue nacionalizada y creada como Universidad Nacional. Uh-huh. Se creó la Universidad Nacional del Delta, la Universidad Nacional de Pilar, la Universidad Nacional de Ezeiza, que es la que era provincial y se sí, nacionalizó,
sí,
la Universidad Nacional de Río Tercero en la provincia de Córdoba y la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que, bueno, de alguna manera también se convierte en Universidad Nacional, un instituto universitario, uh-huh, que permite este cambio, que tenga autonomía universitaria, que sí, cuente con otro presupuesto, bueno, sin dudas un crecimiento. Y la verdad, como decía José, es una muy buena noticia porque también habla de un Estado Nacional que sigue expandiendo al sistema universitario. Uh-huh. Y que efectivamente hay demanda, digamos. No es que uno dice, uy, pero ¿para qué más universidades? ¿No? Que lo ha dicho algún referente de sí, la derecha, ¿no? Y la verdad que cada universidad que se crea tiene un montón de estudiantes que quieren ingresar y te muestra que muchos compatriotas quieren estudiar y que a veces no pueden porque no tienen cerca esa universidad, ¿no?
Claro, y hablando de eso, justamente eso siempre rescato ese tema, el tema de los nodos que tiene la UNDAP, ¿no? En diferentes provincias. Porque eso también es una forma de llegar a una carrera y a otra opción también, ¿no? Porque hay veces que sé yo, estás en un pueblo, por ejemplo, yo que soy de Corrientes, bueno, ahí hay uno en Bellavista, un nodo, ¿no? Y si no tenés otras ofertas, es como que tenés que venir sí o sí a Buenos Aires y tenés otros gastos, otros costos.
Claro.
En cambio, teniendo el nodo, podés estudiar en cualquier de los pueblos y vas y rendís a un pueblo cercano que está bueno también. Es una forma de llegar, ¿no?
Sí,
también.
Totalmente.
Y así como tenés a quienes te dicen por qué universidades por todos lados, también tenés sí, a personas que te dicen si esta universidad no estuviese acá, yo no estaría estudiando. Entonces me parece una muy buena respuesta, ¿no? A esa,
claro,
ese dicho.
Sí. Totalmente. Bueno, vamos a un tema musical y continuamos.
Vale.
Desde la gran capital del sur vengo a cantarte pago florido, pago soñado donde he nacido y que traen a mí los recuerdos más queridos. Guillermina, si entre tus calles soñé por vez primera, en tus veredas aroma de azahar, que perfumaron mi loca juventud, entre el follaje de tu sembra bravía, forjé ilusiones y tracé mi camino. Tuve la dicha de amores y cariños. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerdo y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan querido. Despertaba las mañanas el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós. Junto con esa china amada, sentí en mi pecho latir una esperanza. Esos amigos, recuerdos de la infancia. Esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina? Si ese es tu cielo es tan azul divino y las estrellas aún más fulgurantes, es manto eterno que cubre mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerdo y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas el trinar de pajaritos, el arroyo, los amores, fue testigo de mi adiós.
Radio UNDAD, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundad.edu.ar.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Conocer para cuidarse. El fenómeno climático El Niño podría afectarnos con lluvias superiores a lo habitual. Ante lluvias intensas es importante no sacar la basura, evitar transitar por la calle, no refugiarse cerca de árboles o postes, informarse siempre por canales oficiales. Ante emergencias, llamar al 100 bomberos, 103 defensa civil. Conocer para cuidarse. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Siempre hay tiempo para apagar el bullicio, porque después del ruido, las ideas. Todos los viernes de 18 a 20, Nolan Char te espera en Radio UNDAD.
Para poder bajar la velocidad rutinaria, para analizar y debatir sobre distintos temas en profundidad.
Invitados, entrevistas y grupos artísticos en vivo.
Te esperamos.
Radio UNDAD, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Ruido, ruido, ruido.
Este 22 de octubre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar/elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia.
Radio UNDAD, aire universitario.
Radio UNDAD.
Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. radioundad.edu.ar.
Radio UNDAD.
Voces críticas para construir futuro.
Bueno, continuamos después de haber escuchado este tema folclórico que se llama Villa Guillermina de Tránsito Cocomarola. Un chamamé ahí por el... Bien del litoral. Bueno, vamos a contar y hablar un poquito de la Secretaría de Bienestar, ¿les parece? Todas las políticas que hay de permanencia y acompañamiento para los estudiantes.
Por supuesto.
Así que no podemos dejar de nombrarlas porque hay que seguir promocionando y aparte es una parte de la educación pública también.
Sí, hablábamos justo, para empezar por alguna, recién fuera de aire, de todo el tema salud y cómo estamos... atravesados estos días por distintas situaciones o problemáticas de salud de integrantes de nuestra comunidad. Y ahí tenemos un área de salud en la Secretaría y tenemos específicamente, bueno, además de distintas políticas que fuimos teniendo este año de campañas de vacunación, de prevención, de promoción de la salud, de donación de sangre. La semana que viene vamos a tener una jornada en relación al cáncer. También. Y esta semana trabajamos, que está finalizando ahora un ratito, la Semana de la Salud Mental.
Sí.
Un poco en relación al Día Mundial de la Salud Mental, que fue el martes. Uh-huh. Y también específicamente en la Secretaría, ayer presentamos el espacio de escucha en salud mental, que lo tenemos ya hace más de un año.
Sí.
Y que permite que toda la comunidad universitaria tenga un lugar para acercarse, para tener esa primera escucha, para tener un espacio de contención en relación a la salud mental, que como decimos, no es un problema, digo, a veces hay mucho estigma en relación a esto, mucho prejuicio, mucho tabú, y en realidad es una problemática con la que convivimos cotidianamente y que está bueno saber que la universidad no mira para otro lado, sino que se hace cargo de esta problemática, que es una emergente, y bueno, y piensa una política que por supuesto no se agota en la universidad, sino que la idea es, y lo que tenemos es un dispositivo de articulación,
claro,
y de red con otras instituciones del sistema de salud para acompañar a esos estudiantes, docentes, uh-huh, no docentes, graduados que necesiten de, bueno, en algunos casos de una terapia o de un acompañamiento más en profundidad. A veces es simplemente articular con alguna obra social, si es que la tienen, o con algún hospital o con algún centro de salud.
Mira.
Pero bueno, el área de salud tuvo este año particular, digamos, centralidad, porque, bueno, emergieron muchas problemáticas, uh-huh, y emergen todavía cotidianamente. Y bueno, tenemos ahí todo un trabajo, ¿no?
Sí. Está buenísimo también, porque hay veces que te sentís como desbordado entre parciales, entre cosas, y ir a un lugar de primera escucha está buenísimo porque te acompañan y bueno, y es mejor ahí a veces sentirse acompañado y también hablar, ¿no? Porque creo que a veces, muchas veces, la persona necesita hablar, necesita que alguien le escuche, ¿no?
Sí. Y entendiendo también que el trayecto universitario no es ajeno a la vida personal de uno.
Claro.
¿No? Es como...
Estoy integral, exacto.
Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, en ese sentido, otra de las políticas que tenemos de cuidados y de acompañamiento es toda la política de becas.
Sí.
Que este año también, con toda una batería de políticas de becas nacionales, las becas Progresar, las Progresar Enfermería, las becas Belgrano también, las estratégicas, también nuestras becas Cursar, que son las becas internas para quienes no entran por requisito en las becas nacionales, uh-huh, y también las becas de carreras de educación a distancia. Vos mencionabas hace un rato, Lu, la importancia de tener nodos, de tener posibilidad de estudiar en una clave más federal en nuestra universidad. Pero bueno, también muchos de esos estudiantes a veces no pueden, uh-huh, pagar lo que es la tasa de material didáctico y demás. Entonces, bueno, se genera esta beca para acompañar esas trayectorias a quienes la presenten y quienes cumplan, por supuesto, con los requisitos. Todo el equipo de becas, con Lucía a la cabeza, bueno, José también da una mano ahí en el área, trabajan también no solamente el asesoramiento para el otorgamiento de la beca o del boleto estudiantil, sino también un seguimiento, un acompañamiento, un recorrido, una mirada sobre esos y esas estudiantes, porque muchas veces es esto, ¿no? Es que no solamente que recibir una ayuda económica, sino saber que la universidad está conmigo, está pensando en mí, le importo. Que en estos momentos tan duros, en términos socioeconómicos, vale mucho, ¿no?
Sí.
Saber que uno está yendo a una institución donde no es uno más, ¿no? No es un número y no da lo mismo que esté que no esté.
Claro, que es parte de la universidad, ¿no? También está.
Bueno, y ya que mencionaste, Nacho, lo de las becas, aprovecho y bueno... También aprovecho de difundir que, bueno, que hoy vamos a estar haciendo una jornada, bueno, de asesoría, para asesoramiento, para quienes tengan que presentar un reclamo de cara al rechazo a la solicitud de becas Progresar ahora en el segundo cuatrimestre. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a estar acá en Sede España entre las 16 y las 18 horas, bueno, para poder también orientar sobre lo que, bueno, los motivos de rechazo y cómo plantear los reclamos para solicitar la beca.
Exacto, y ahí te sumo, José, que también el día martes en Sede Piñeiro va a estar este mismo espacio para que puedan realizar reclamos en el espacio Progresar, de 10 a 12 horas.
Buenísimo. Y también tenemos para aquellos que son padres.
Sí, pero para antes, porque me dijo la palabra clave, la palabra mágica, Dani, no me quiero olvidar. contar, porque siempre hay alguno no lo sabe o alguna no lo sabe, que tenemos este espacio Progresar, que no solo ya existe desde el año pasado, acompañado y fortalecido con financiamiento del Ministerio, como espacio de referencia y de acompañamiento, sino que también este espacio tiene tres ámbitos de conectividad, o sea, lugares de conectividad en sede Piñeiro, en la biblioteca, en sede España, en uno de los laboratorios y en sede Arenales, en lo que era el aula 303 en el tercer piso, que son espacios libres y gratuitos para que se puedan aprovechar unas computadoras que fueron otorgadas por el Ministerio de Educación de Nación y que permiten encontrarse, digo, para hacer trabajos de investigación, para bueno, conectarse a materias sí, que son que sean a distancia porque tienen cámara, son CPUs, las famosas all-in-one, o sea, la verdad que son de última generación, y están a total disposición de toda la comunidad universitaria, así que también me parece que es importante que se sepa, ¿no?
Sí, aparte es lo que faltaba, ¿no? Era eso lo que nos faltaba. Nos pasaba a veces que decía, che, necesito una computadora y tengo que tomar una clase y justo tengo un parcial, ¿y cómo hago? Y nos pasaba eso, ¿no? En la parada del colectivo, a veces escuchábamos compañeros y decíamos, uy, nos faltan las computadoras.
Sí, más en esta época en la que vivimos más en virtualidad, después de lo que fue el aislamiento.
Sí. Claro.
Sí, es como que muchos docentes, me incluyo, incorporamos mucho más la herramienta del campo virtual y de las herramientas que las posibilidades que nos abre el uso del campo, que muchas veces no significa que la materia está virtual, que, bueno, le das apoyos a través de actividades, de subir materiales. Me parece que en eso, digo, me reconozco que yo me resistía de cavernícola, y la pandemia nos obligó a salir a la cancha en la virtualidad, pero después de volver a la presencialidad nos quedó el campus y el aula virtual como una herramienta, un insumo muy importante también.
Bueno, para mí es importantísimo, porque yo digo, bueno, el profe nos carga la materia ahí y después todo el material ya de las clases, porque a veces era como difícil, uy, ¿dónde saco este material? Entonces, teniendo ahí ya es como que tenés medio organizado todo, lo único que te queda es estudiar y ir a las clases, ¿no?
Sí, es un ordenador.
Material, creo que tener el material es como...
Incluso para la comunicación en la semana, a través de la mensajería del campus, poder avisar algo a todos y a todas los estudiantes. Ordena mucho, porque a veces los mails, viste, mandás un mail, uno recibe muchos mails. Entonces, en el campus uno sabe que entra al aula y se comunica con sus estudiantes, sube materiales, y que todo eso es, por supuesto, complementario a la presencialidad en el aula, que creo que es clave, ¿no? Que no la tenemos que perder, salvo las carreras a distancia, pero la verdad que en ese sentido, bueno, saber que los estudiantes cuentan con una computadora para consultar estas cosas, para ver materiales, hasta para leer bibliografía que está subida al campus y que por ahí no tenemos los fondos para poder imprimir y demás, bueno, se aprovecha de esas compus, ¿no?
Y también que hay, que el otro día hablábamos con los chicos, un espacio de biblioteca digital también, que está bueno que la chusmeen, porque hay buen material. Nosotros lo estábamos chusmeando el otro día y está bueno.
No, bueno, y entonces a su vez redunda en eso, en poder también dar otras alternativas o posibilidades también de acceder a otros recursos que ya tiene la universidad, ¿no? Con esto de la biblioteca. Y nada, esto es un poco también que lo que hablabas al principio, Nacho, de era importante de mantenernos cuando hablábamos de la participación, de mantenernos en comunicación con la que es, bueno, la población que nos da sentido en la universidad. Bueno, pensamos siempre primero en los estudiantes, pero en términos de toda la comunidad universitaria, cómo, bueno, se cumplió como que veo como un ciclo como bastante redondo, bueno, una necesidad que surge en la pandemia, se buscó la vuelta, se pudo dar la alternativa por la virtualidad, luego pasó eso, y quedó como una herramienta que a muchos, bueno, le permite, por ejemplo, abaratar un costo, quienes no tienen para imprimir, bueno, al menos allí lo cuentan en digital, y de pronto si no tenés la facilidad en tu caso, la disponibilidad de una computadora, bueno, te podés quizás hacer un espacio y venir acá y utilizar entonces las computadoras del espacio Progresar. Entonces es como un ejemplo también allí de cómo, bueno, de una necesidad y de un montón de varias decisiones y políticas y diálogos, ni hablar de la pandemia, puso en diálogo a todos los sectores, digo, no docentes, docentes para y estudiantes para que, bueno, para que esto siguiera funcionando. Y acá estamos, ¿no? Bueno, con un montón de acciones que fueron, bueno, que surgieron por la coyuntura, pero que luego pueden ir mutando a políticas y a soluciones como más estables para toda la comunidad.
Sí, y lo bueno, hablando también con el campus, que bueno, la Secretaría de Bienestar tiene un aula virtual, Estudiantes en Red también, ¿no? ¿Podemos contar algo?
Sí, sí, bueno, ahí...
Bueno, un poco del aula virtual, un poco de la Secretaría de Bienestar. Precisamente tenemos un espacio, hablando un poco del espacio de Estudiantes en Red, tenemos un aula en el que ustedes pueden matricularse, los estudiantes, para, bueno, precisamente entrar a un foro y dejar tu consulta. Sea la consulta que sea, nosotros lo que hacemos en ese foro es agarrarla y dentro de lo que es el grupo que tenemos de Estudiantes en Red, generamos una respuesta para el estudiante que necesite algún tipo de acompañamiento, ¿sí? Ya sea administrativo, en lo que respecta a dudas sobre la carrera, fechas o demás. Es importante esto porque acá lo que vale es la experiencia de los estudiantes avanzados, ¿no? Que lo que buscan es compartir esos saberes en base a las trayectorias que ellos ya tienen.
Claro.
Entonces, como decimos nosotros, es algo colectivo y, bueno, la cursada siempre tiene que ser algo solidario.
Y colectiva.
Exacto. No.
Sí, y había algo, bueno, ya sí. Nos estamos buscando sin tiempo, pero que tampoco quería dejar pasar, ya porque ya estuvimos hablando del tema de la salud, pero bueno, esto también de lo que fue la semana de la salud mental, que se estuvieron realizando varias actividades, ahí bueno, estuvo a full nuestra compañera Laura Vaca.
Sí. Hoy cerraba la última, que no me acuerdo exacto la hora, ¿la tenés ahí? ¿Llegamos a promocionarla o ya está sucediendo?
Parece que ya está sucediendo.
Ya está sucediendo, ¿no?
A ver... No, el de plataforma fue ayer.
Hoy estuvo todo el tema de bienestar digital. Se estuvo trabajando hoy en la mañana en un taller. La verdad que hubo muchísimos temas. Se presentó el libro del docente Carlos Herrera, también docente de enfermería,
sí,
en relación a salud mental y enfermería. Bueno, hubo un montón de actividades.
Sí.
Como antes habíamos hablado, presentamos el espacio de escucha.
A las 18 horas queda la última actividad, que es trastornos de la conducta alimentaria, mirá, dietas y gordofobia. A las 18 horas en el aula Yandana, sede Piñeiro.
Un tema bastante importante para discutir, o sea que estamos a tiempo. El que quiera se da una vuelta o la que quiera. Hoy 18 horas. Sí. Aula Giandana, última actividad de cierre ya de la Semana de Salud Mental. Y vos me estabas por preguntar por la ludoteca,
que también
es clave. Quienes tengan hijos e hijas, ya sea trabajadores, trabajadoras o estudiantes de la universidad en edad de 2 a 6 años, hay un espacio de cuidados, un espacio lúdico, un espacio pedagógico para sus hijos e hijas, de 8 a 22, de lunes a viernes. La ludoteca está abierta y disponible.
Sí, así que bueno, también tenemos el espacio de accesibilidad y discapacidad.
También,
deporte.
Los deportes, por supuesto, deportes gratuitos para entrenar, para recrearse, para representar a la universidad en distintos torneos y ligas nacionales e internacionales. Y en el caso del programa de accesibilidad y discapacidad, bueno, nos proponemos ahí justamente generar, primero derribar las barreras actitudinales, comunicacionales, académicas, físicas en muchos casos, que históricamente han tenido las instituciones, no solo para las personas con discapacidad, sino también para integrantes de la comunidad sorda. Así que trabajamos fuerte esa inclusión en la universidad, ese derribamiento de barreras. Y también, bueno, con todo un equipo, ¿no? Un servicio de interpretación de lengua de señas argentina, un equipo de monitoreo de la accesibilidad física, una articulación fuerte con el programa de ingreso, permanencia de la Secretaría Académica también. O sea que, bueno, trabajamos para justamente garantizar ese derecho de manera integral, ¿no?
Claro. Sí, a mí hay algo que me gustó mucho cuando tuvimos una charla con Natalia, que nos decía esta concepción de que es la sociedad la que se tiene que adaptar a la persona con discapacidad y no la persona a la sociedad, ¿no? Esa mirada que está muy bueno por eso de derribar esas barreras. Bueno, y tenemos el espacio también de género y diversidad.
También, el programa transversal de políticas de género y diversidad. Estamos, bueno, ya pensando en una nueva... Venimos haciendo cohortes de capacitación en Ley Micaela, venimos articulando y llevando adelante, implementando el protocolo de intervención ante situaciones no solo de violencia, sino también de discriminación. y de acoso por razones de género, de vivencia de la sexualidad. Así que ese equipo está activo y está también transversalizado. Creamos la primera materia de introducción a géneros y diversidades que ya se cursa en 6 carreras distintas, así como creamos también la primera materia de lengua de señas y accesibilidad que también se cursa en otras 6 carreras. Es decir, que vamos transversalizando, vamos curricularizando los temas que trabajamos en la Secretaría y bueno, tratando de que toda la comunidad, tratando de poner en agenda estas problemáticas y estas propuestas en toda la comunidad universitaria, ¿no?
Bueno, ¿tenemos novedades para esta semana, la que viene?
Bueno, sí. Primero, el plato fuerte, estamos preparando lo que será la Expo UNDAP el jueves 19 de este mes, así que nos parece una propuesta muy importante porque la universidad abre sus puertas y nos va a mostrar todo el abanico de propuestas que tiene, no solamente los departamentos, sino también las secretarías. Uh-huh. Así que se espera que una gran cantidad de estudiantes secundarios y también, ¿por qué no?, también la comunidad vecinal, todo aquel que quiera venir está invitado o invitada.
Sí, ahí reconocer bueno el trabajo de la Secretaría Académica, que es quien impulsa y lleva adelante toda la coordinación general. Nosotros desde Bienestar vamos a estar acompañando y formando parte, pero la verdad que es un evento importante porque, bueno, abrimos la universidad a todo el sistema educativo y no es solo difundir las carreras, sino que puedan recorrer la universidad, conocer las distintas propuestas, habitarla, ¿no? Uh-huh. Y ver quiénes se enganchan después a sumarse, ¿no?
Sí, también recordamos que las inscripciones están abiertas hasta diciembre. Así que todo aquel que pueda acercarse a la ventanilla, ahí estaremos ahí esperando con los brazos abiertos.
Sí, que puedan entrar a la página web de la UNDAP, donde van a ver todos los planes de estudios. Así que bueno, los animo, que se animen.
Bueno, y perdón, no nos olvidemos de que quien quiera, estudiante avanzado, sumarse al equipo programa de estudiantes en red y ser tutor tutora obvio. Par, más que bienvenido.
Sí, ¿no? Sí. En febrero ya abre convocatoria, ¿no?
Sí, igual ya los que quieran ir, bueno, acercándose por la secretaría, bueno, a conocer un poco más de qué se trata el programa, pues estamos en contacto. El correo es estudiantesenred@undap.edu.ar. Y bueno, como ya mencionaba Dani, tenemos un aula virtual, que es un aula abierta, o sea, se automatriculan y pueden bueno, entrarse allí en nuestras actividades y ponerse en contacto con el equipo y con los y las tutoras pares.
Bueno, de paso les mandamos saludos a todos los compañeros que están ahí, sí, estudiantes en red.
A todos los estudiantes en red, a toda la secretaría. La verdad que tenemos una secretaría hermosa, de mucho laburo, de mucho compromiso, así que bueno, un orgullo.
Bueno, estamos terminando, vamos cerrando. Pasa rápido el tiempo.
Ya son
las
4.
Nos quedamos con un montón de cosas, pero...
Sí, en realidad para hablar de la secretaría necesita bastante tiempo.
No hablamos. Aparte de como que nos apasiona y nos colgamos a hablar.
No se vamos.
No nos sacamos.
Y como de que después decimos, ay, nos faltó tal cosa.
Sí, no, pero sí es importante, porque es verdad que suceden muchas cosas al mismo tiempo, porque cada área tiene sus líneas de acción y sus acciones, que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, @bienestarundap. Y bueno, si tienen duda o consulta, bienestaruniversitario@undap.edu.ar.
Bueno, que ahora después subimos el programa y ponemos todos los links ahí de los mails y todo, campus, todo. Así que bueno, nos vamos yendo. Gracias Nacho por venir.
No, gracias a ustedes, gracias Lu por invitarme, la verdad que siempre es un placer.
Bueno, y gracias acá a mis compañeros José y Dani. Mandamos saluditos a Fer.
Sí, por supuesto, Fer Sierra.
A Dani también. Bueno, Graciela, todo. Flavia, Javier. Bueno, todos los compañeros. A Marcos, Mati. Marcos está viniendo, pero mandamos saludos. No, dice. Claro.
El que no está hace perder el saludo.
Claro, no saludamos a Mati.
Claro. Bueno, nos vamos yendo y... Nos esperamos la semana que viene y no se olviden de la Expo UNDAP, así que bueno, buen fin de semana largo.
Desde nuestra estación meteorológica jurídica, en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, para toda el área metropolitana de Buenos Aires y el país, esto fue el estado del tiempo y el estado del derecho. Porque queremos un estado de tiempo primaveral. Defendamos nuestro estado de derecho constitucional.